No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela tendrá que pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington. Es la respuesta de Trump a Venezuela por, según él, haber enviado a Estados Unidos a decenas de miles de delincuentes. Precisamente hoy Bloomberg y The Wall Street Journal afirmaban que Estados Unidos está planteando reducir el alcance de los aranceles que tiene previsto presentar el 2 de abril. Además, tampoco está claro qué va a pasar con los gravámenes adicionales contra México y Canadá que se congelaron a principios de marzo. En este sentido, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha criticado los aranceles de Trump y ha asegurado que son un problema real, no como la inmigración.
Les voy a poner un ejemplo de algo que sí amenaza a nuestro país, y no es precisamente los inmigrantes. Algo que hace mucho daño concretamente a esta tierra, los aranceles. Por eso tenemos que estar muy alerta con los supuestos patriotas que a la primera de cambio se van de tour para apoyar, para fotografiarse y para callar ante aquellos que amenazan a nuestras empresas, a la economía de nuestras familias, a la estabilidad de nuestro país. La amenaza no es la migración.
Precisamente desde Bruselas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ve margen para negociar los aranceles con Estados Unidos, pero no bajo ningún tipo de amenaza. Espera además que el incremento para defensa no suponga que la PAC tenga menos fondos.
Una PAC con una política agrícola común post-27 dotada de personalidad propia y de una buena dotación financiera. Aquí no se trata de escoger entre cañones y mantequilla. Aquí se trata de conseguir fortalecer la defensa y la seguridad de Europa, nuestra autonomía también en materia energética y nuestra seguridad alimentaria. Y nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, tiene numerosos riesgos.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reconocido que la economía española va bien, aunque matiza que no va como un cohete.
Es verdad que España va bien. Y es verdad que tenemos una economía, bueno, que afortunadamente es razonable. Yo creo, con toda sinceridad, que esto no es un cohete y yo creo que tampoco esto es un desastre. Hemos crecido el 3,2%, yo creo que es una cifra importante, básicamente porque el turismo ha tenido un comportamiento extraordinario.
Y sumar presión a la parte socialista del gobierno para que cumpla con su obligación y presente unos nuevos presupuestos generales del Estado. Escuchamos a Lara Hernández, secretaria de organización de Sumar.
Nuestra posición siempre ha sido muy clara a este respecto. Nosotros queremos que haya unos presupuestos. Nosotros animamos al PSOE a que presente su propuesta como hicimos nosotras, para discutirla, para debatirla, para negociarle, por supuesto, para que vaya al hemiciclo. Y en segundo lugar, consideramos que la obligación del Gobierno es siempre intentar que haya presupuestos generales del Estado.
Además, piden al PSOE que recapacite sobre la tributación del salario mínimo y advierten de que si no serán ellos los que actúen.
Nosotros aquí somos muy claros y muy claras. Si no hay un cambio que exima de la tributación a los perceptores del salario mínimo interprofesional, haremos todo lo que sea necesario para que la justicia fiscal sea precisamente justa.
Pero no son los únicos que presionan. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha exigido a Sánchez que presente ya su plan presupuestario por el bien de la democracia.
Si el gobierno quiere o tiene que hacer algo, se explica, se convence y se vota. Por eso pido formalmente al Gobierno tres cuestiones. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un Gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombie.
En clave empresarial, el presidente de Nippon Steel ha revelado que las conversaciones para la compra de US Steel siguen en marcha y que existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento con la Casa Blanca a pesar de las reticencias iniciales de Donald Trump. Y un último apunte, porque la actividad del sector privado de la zona euro aumenta en marzo por tercer mes consecutivo. El dato preliminar del PMI compuesto sube 2 décimas hasta 50,4 y es la mejor lectura en 7 meses. Este repunte se debe al sector servicios, que continúa en expansión. El PMI manufacturero mejora un punto hasta los 48,7. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIC. Nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos ya a comprobar cómo marchan las cosas en el mercado latinoamericano y para ello está ya con nosotros Sergio Dotor, analista financiero. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días para vosotros desde allí, desde México. ¿Cómo ha arrancado la semana en los distintos mercados de Latinoamérica? ¿Qué sería lo más destacado que debemos tener en cuenta?
Bueno, en este inicio de sesión hemos visto que benefició bastante lo que es el índice del dólar. Entonces, este repunte se vio reflejado en las principales bolsas latinoamericanas, incluyendo la mexicana, impulsada por expectativas positivas en el sector financiero de consumo, y asimismo en el Bovespa de Brasil, en el Merval de Argentina, que se han mantenido relativamente estable pese a las presiones inflacionarias en Argentina y a su incertidumbre en temas de política monetaria. Pero también hemos visto repunte en esta inflación en el IPCA de Chile y en el Colcap de Colombia, ¿no?, que han avanzado de forma moderada, reflejando confianza en su recuperación económica y estabilidad en el entorno financiero de ese país.
Esta semana en México, además, vamos a tener esa reunión del Banco Central, va a ser el jueves. La desaceleración de la inflación y el débil panorama económico, ¿cómo puede mover lo que haga el Banco Central?
Claro, mira, hemos visto que el Banco de México ha venido bajando la tasa en el mes pasado. Teníamos una tasa de inflación del 10%, la bajó a 9.50, y se espera que se mantenga o se ajuste levemente hacia la baja, tal vez de 9.50 a bajarla a 9%, porque lo que está haciendo el Banco de México es tratar de atraer un poco más de inversión para ser más atractivo para los inversionistas, ya que tenemos una presión inflacionaria interesante y, bueno, se espera que se baje la tasa. Es lo que nuestra previsión como inversores. Se mantiene una postura cautelosa por parte del Banco de México y del Gobierno Federal ante los mercados y, bueno, lo que buscan es transmitir estabilidad a los inversionistas, ¿no?
Pues eso en cuanto a lo que puede hacer el Banco Central. Además, iniciamos ya esta última semana del mes de marzo, lo hemos venido comentando aquí con la vista puesta en esos aranceles de Donald Trump, pero ¿qué otros factores podrían condicionar ahora mismo los movimientos de los mercados en Latinoamérica? ¿En qué sitio tenemos que poner ahora mismo el foco?
Bueno, en esta semana tenemos también el jueves lo que son las primeras peticiones de desempleo por parte de Estados Unidos, lo que es un indicador muy interesante, porque con base en cómo refleje su valor, es como también las bolsas que dependemos de Estados Unidos, ya que estamos en esta parte del mundo y nos adecuamos a la sesión americana, deben de reflejar o de repercutir, ¿no? Eso también corresponde a las políticas monetarias y decisiones de los bancos centrales, incluyendo México, así como de Brasil y de Argentina, de Colombia y otros indicadores macroeconómicos. También hemos visto bastante subasta de deuda para atraer inversión en México y en otros mercados latinoamericanos como Chile, como Argentina, y esto también, bueno, repercute en el precio de materias primas, de fluctuaciones en tasas de interés, de inflación, y bueno, vemos también un entorno internacional en donde estamos atentos a decisiones de la Reserva Federal, como hiciste la semana pasada, y en que lo que haga prácticamente los americanos, bueno, vamos a ver la repercusión en nuestros mercados internacionales y en la volatilidad que tenemos aquí en el gráfico, ¿no?
Pues esas son las importantes ideas con las que nos quedamos en este informe LATAM de Mercado Abierto de Capital Radio. Por cierto, recordarles que estamos en directo a través de YouTube y que si se han perdido este análisis lo pueden volver a ver en nuestro canal en Capital Radio. Sergio Dotor, desde México, analista financiero, mil gracias por estar en Capital Radio Mercado Abierto.
Muchos saludos, hasta luego. Gracias.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Y ahora vamos a seleccionar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada aquí en Capital Radio. Vamos a destacar la conversación entre Luis Vicente Muñoz y Ludger Gruber, representante de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, sobre los pasos que se han dado en Alemania apenas transcurrido un mes desde las elecciones en el país.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Va a ser diferente lo que se parece es el nombre, pero ya es mucho más pequeña. No podemos ya hablar de una gran coalición, más de una pequeña coalición. Por un lado, y con las decisiones extraordinarias que se han tomado la semana pasada, va a cambiar mucho la forma de hacer política. También los desafíos y los debates, va a ser otro tipo de coalición.
Desde luego, en la decisión más importante e histórica adoptada por el Bundestag, lo recordamos la pasada semana, fue lo más valorado por todos los informes de análisis en Europa, desde luego, y por los mercados, la llamada reforma del freno de la deuda. Una reforma constitucional que flexibiliza el límite que tenía Alemania para superar un endeudamiento público del 0,35% del PIB. Más de dos tercios del Bundestag lo aprobaron, y ahora el gasto en defensa puede superar el 1% del PIB, porque este era el objetivo, ¿no? Superar el gasto en defensa.
No solamente, o sea, fue el motivo principal para la CDU, y hablamos aquí de más o menos 440.000 millones de euros, y eso sí es casi una pequeña revolución, pero eso tiene que ver con la guerra de Ucrania, con Putin y con la forma de actuar de Donald Trump, y ambas razones han cambiado mucho la percepción y el gran desafío y la inquietud de no poder defenderse como Alemania, como Europa. Y por eso se ha decidido de desviar el camino de austeridad que siempre tuvimos, sobre todo la CDU, y ahora de tener el derecho a tomar créditos sin límite, imagínense, sin límite, y eso es un cambio de paradigma fundamental. Pero eso hay que diferenciar un poco del fondo especial, los 50.000 millones para invertir en la infraestructura, eso que era más una condición de los socialdemócratas, y ahora tenemos en suma casi 1 billón de euros, y esas son decisiones de muy gran alcance.
El endeudamiento también puede solicitarse para seguir financiando a Ucrania, ¿no? No solo para la inversión interior alemana.
No, eso es para la inversión. Bueno, ¿qué es una inversión interior alemana? Creo que esas inversiones sirven para todos. O sea, es una señal muy fuerte a la Ucrania. Incluso el viernes pasado han aprobado 3.000 millones para la Ucrania a corto plazo, pero inversiones en la defensa también va a ser una inversión en la defensa de Europa, porque Merz pretende de invertir en una forma más coordinada entre todos los países europeos y no solamente invertir isoladamente, se dice, o de forma
aisladamente,
solamente algunas armas en Alemania, sino tener un cuadro más general, una defensa común de Europa, porque solamente Europa puede defenderse y no solamente un país solo.
Pues ese era el momento capital, como les decimos, uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio, pero tenemos más asuntos a los que prestar atención. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Pedro Díaz?
Turquía ha prohibido las ventas en corto para estabilizar el mercado y hoy ponemos el foco sobre otras limitaciones similares. El regulador bursátil turco ha prohibido desde este lunes las operaciones de venta en corto en los mercados de valores de la Bolsa de Estambul. El objetivo es garantizar la estabilidad tras las turbulencias registradas la semana pasada a raíz del encarcelamiento del alcalde de la ciudad turca y principal opositor político a las elecciones de 2028, Ekrem İmamoğlu. No se podrán realizar operaciones de venta en corto hasta el próximo 25 de abril y además se facilitará la recompra de acciones de empresas cotizadas, mientras que la ratio de capital se aplicará de forma flexible, con un umbral mínimo reducido al 20% desde el habitual 35%. Prohibir las ventas en corto es una medida de emergencia para contextos de extrema volatilidad o inestabilidad del mercado. Para no echar leña al fuego, se apaga la hoguera y problema resuelto. Lejos del halo de inestabilidad que siempre rodea a los otomanos, este tipo de medidas son más habituales de lo que se puede pensar en primera instancia. Tras el estallido de la crisis financiera en 2008, la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, prohibía operar en Wall Street a casi 800 compañías especializadas en ventas en corto, un intento de frenar el pánico en el mercado y proteger a las instituciones financieras de la especulación excesiva, una restricción que se expandiría buena parte del globo terráqueo. Rusia, Islandia, Sudáfrica, Taiwán, Pakistán, Polonia, Canadá, Australia y varias potencias del euro siguieron la estela de la SEC. Algunos años después, con los efectos de la crisis todavía coleando, muchas bolsas del viejo continente tuvieron que limitar o prohibir las ventas en corto por la crisis de deuda europea de 2011. Un periodo de inestabilidad financiera caracterizado por el aumento de la deuda pública y la pérdida de confianza de los inversores en la capacidad de estos países para pagar sus deudas. La Unión Europea y el FMI tendrían que remangarse por el aumento de los tipos de interés de la deuda soberana en la época de los rescates y los hombres de negro. Por aquel entonces, España, Italia, Francia, Bélgica, Grecia o Portugal prohibían abrir cortos. En la pandemia del COVID-19 en 2020, muchas bolsas de todo el mundo aplicaron esta política para evitar una hecatombe en los parques. España y otros países europeos, al igual que grandes economías asiáticas o americanas, volvían a prohibir vender en cortos. Pero si nos vamos a casos aislados, cabe mencionar el de Japón, a principios de los años 90, durante el estallido de la burbuja financiera japonesa. El gobierno nipón implementaba restricciones a las ventas en corto para intentar estabilizar el mercado bursátil por aquel entonces. También Tailandia aplicaba la medida en la crisis financiera asiática de 1997-1998 dentro de un paquete de políticas que pretendían aliviar los efectos de la recesión. Algo parecido ha ocurrido en China. Durante la fuerte volatilidad del parque chino en 2015 y 2016, el gobierno del gigante asiático implementaba restricciones a las ventas en corto. Y es que el libre mercado, que no es tan libre cuando cae, ha dado muchos sustos, aunque es cierto que los inversores turcos están acostumbrados a las turbulencias.
Momento de hacer el repaso macro de esta jornada. Está ya con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues comenzamos con ese dato del día. Tenemos sobre la mesa el PMI compuesto preliminar del mes de marzo. Ha sido, como ya viene siendo habitual, dispar. ¿Qué le ha parecido esa cifra y, sobre todo, cómo la interpretamos?
Bueno, sí, efectivamente ha sido dispar. Hemos visto cómo el PMI manufacturero mejoraba ligeramente y, sin embargo, el de servicios es el que retrocedía también ligeramente. Al final, el compuesto, que es el que miramos, pues tiene prácticamente sin cambio con respecto al mes anterior. Y como siempre sigue mostrando, pues una en Europa, en general la eurozona, en este caso, pues una economía que todavía le cuesta bastante repuntar y se mantiene ahí en el límite, sí.
También en la eurozona hemos tenido ese dato. El bajón del PMI de servicios alemán se compensa con el repunte del lado manufacturero en Alemania y también en Francia.
Pues no, eso, como estaba comentando, no hemos visto cómo no se compensa. O sea, que lo que vemos es que vemos un ligero repunte en el sector manufacturero, con caída en el servicio y queda bastante plano, sí.
Ha dicho en una entrevista uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo que los argumentos a favor de bajar los tipos en Europa se han reforzado. ¿Comparte esta idea?
Bueno, sí, los comentarios que vamos viendo hoy, en el día de hoy, son a favor de bajada de tipo. El mercado está apostando, ¿no?, por un recorte, por más recorte de tipo en Europa. Creemos que es necesario, por precisamente los datos débiles que hemos comentado anteriormente. La economía sigue siendo muy débil y los dos miembros del Banco Central Europeo que han hablado hoy han sido a favor, ¿no?, a favor de una bajada. Ahora mismo el mercado está apostando aproximadamente por un 65% de probabilidades, 68 exactamente en el mercado de futuro, de probabilidades de recortes de tipos en la próxima reunión, y lo más probable, tal y como están indicando estos miembros del Banco Central Europeo, es que se plasme en una realidad y veamos 25 puntos básicos más de bajada en la próxima reunión. Sí.
Esta semana la referencia clave va a ser ese famosísimo deflactor del consumo privado en Estados Unidos, en un contexto en el que Jerome Powell ha avisado ya de que le preocupa la deriva inflacionista por los aranceles. ¿Qué esperar de ese dato y también un poco de la reacción que podríamos ver entonces de la Reserva Federal?
Bueno, efectivamente sí, se publica esta semana la cifra preferida de inflación de la Reserva Federal, el gasto de consumo personal, PCE, sus siglas en inglés, y se espera que se mantenga en niveles muy parecidos a los del mes anterior, incluso con un ligero repunte, lo que se espera, ¿no?, de una décima en el subyacente. Poco efecto va a tener esto en el mercado, por muy probablemente la Reserva Federal se mantenga todavía a la espera de resultados, de datos, no solamente ya de inflación, que también más adelante por el tema de los aranceles, ¿no?, sino también de crecimiento de la economía. Y como hemos visto, los datos, por ejemplo, del Standard & Poor's PMI manufacturero ha caído con fuerza en Estados Unidos, sin embargo, el servicios ha repuntado con bastante fuerza y el mercado ha reaccionado de manera muy positiva. Estamos viendo las bolsas subir, los tipos de interés de mercado, los rendimientos de los bonos han subido 7-8 puntos básicos, por lo tanto tenemos datos mixtos de crecimiento que pueden afectar, pueden retrasar una decisión de la Reserva Federal para bajar los tipos de interés, que todavía parece que no se va a ocurrir, independientemente del dato que me preguntabas, ¿no?, que es el PCE, gasto de consumo personal, que es el dato de inflación preferido por la Fed.
Claro, estamos muy pendientes de cómo se mueva la inflación, porque no se habla de otra cosa que de los aranceles de Donald Trump y si pueden reimpulsar de nuevo los precios. Pero más allá de ese dato que hemos comentado del PCE, ¿de qué otras referencias clave y que quizás se nos estén pasando un poco desapercibidas tendríamos que estar pendientes en el corto plazo?
Bueno, el mercado está muy atento al tema geopolítico, ¿no? Al tema hoy, por ejemplo, el mercado se ha despertado con optimismo al darse cuenta de unas declaraciones muy positivas de que se iban a retrasar o se iban por lo menos a aminorar el efecto, ¿no?, las decisiones de los aranceles aduaneros, ¿no? Parece ser que se van a retrasar, que no van a ir a todos los sectores, que no van a haber, es lo que hemos visto esta mañana, que no son recíprocos, y el mercado se ha movido por esto. Hemos visto, por ejemplo, en el sector en Estados Unidos, las bolsas, el sector tecnológico está subiendo hoy con fuerza, vemos que Tesla sube un 10%, Nvidia, por ejemplo, un 4%, y se mueve por eso, ¿no? Están los índices también al alza, con el Dow, con el Nasdaq, por ejemplo, subiendo un 1,30%. Eso es lo que está moviendo el mercado, y el dólar se ha movido también con fuerza al alza. Va a ser importante también esta semana, ya que me preguntas, pues los comentarios, van a haber declaraciones de miembros importantes de la Reserva Federal y estaremos muy atentos a lo que dicen en ese sentido, a ver por dónde van, si es que tienen, si se defienden. definen de una manera clara. Luego también se publica, por ejemplo, el dato de Producto Interior Bruto del último trimestre en Estados Unidos. Se espera que sea un poco más débil de lo que se esperaba, un 2,3%, pero en definitiva estaremos muy atentos sobre todo pues a los tweets de Donald Trump, que es lo que va a mover el mercado, desafortunadamente, porque son imprevisibles completamente. ¿Sí?
Pues con esas ideas nos quedamos. Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado en AGA Broker, gracias como siempre por este análisis.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y recordarles a nuestros oyentes que a partir de las 6 de la tarde, en poco más de media hora, vamos a tener nuestro habitual consultorio de bolsa de los lunes. Y ya nos pueden ir enviando sus consultas, sus dudas. Lo pueden hacer a través de un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333. O nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. 687-050600. Recordarles también que vamos a estar en directo, que ya estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube oficial, a través de Capital Radio, y que a partir de las 6 va a estar con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, y en nuestro canal de YouTube también, en nuestro directo, van a poder seguir esos gráficos junto con la explicación del experto. Consultorio de Bolsa a las 6 de la tarde en Mercado Abierto. Respondemos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Pues vamos a buscar el análisis de resumen, de repaso de lo que ha dado de sí el día en la bolsa española. Estamos ya muy cerca del cierre de los mercados. Hay 38 cuando ya ajusten completamente los mercados. Veremos ese cierre definitivo en una jornada en la que destacan las fuertes subidas que estamos viendo en Wall Street, precisamente pues por esas esperanzas de que Donald Trump finalmente relaje un poco, sean un poco más descafeinados esos aranceles que se prevé que entren en vigor la próxima semana, el 2 de abril. Encaramos ya la última semana del mes de marzo con esa perspectiva. Tenemos al Dow Jones con subidas del 1,24%, el S&P 500 anota un 1,62% y el Nasdaq 100 con subidas del entorno del 2%. En cambio, al IBEX 35 pues lo vemos que no se inmuta demasiado, lo vemos con tímidas caídas del 0,16% a esta hora de la tarde. Vamos a comentar algunos de los valores que son protagonistas hoy. Lo hacemos con José Escudero, analista de Cow Markets y Zona Value. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. Encantado de estar con vosotros otro día.
Encantados nosotros también de que nos atiendas, de que estés con nosotros. Vamos con esa sesión, balance de la jornada, como decimos, mientras los inversores aguardan a que Donald Trump adopte esos aranceles más descafeinados, pero bueno, lo cierto es que cada día nos da una nueva sorpresa, o sea que no sé qué balance podemos hacer. Tenemos que ir partido a partido. Esto es así, ¿no?
Yo lo de Donald Trump es una cosa, bueno, ya los que recuerdan, ya, hace ya unos años cuando volvió, estaba gobernando, si lo recordáis, por la mañana se levantaba con China, ponía un tuit, caía el mercado, luego lo cambiaba dos días después, subía el mercado, y ahora estamos exactamente igual. La gente, bueno, se lo toma un poquito más a la ligera. De hecho, como tú bien has comentado, prácticamente el IBEX no se ha movido, el mercado europeo prácticamente está plano, el mercado americano ya se lo creen un poquito más, pero yo creo que los aranceles al final no son buenos para nadie. Uh-huh. Hay que tomarlos con cierta medida. Ya veremos a ver en qué acaba, pero sí, con Donald Trump es todo levantarse y ver lo que ocurre. Es lo bonito del mercado.
También tenemos en el punto de mira, ya dejando un poco de lado a Donald Trump, el tiempo que nos deje, tenemos en el punto de mira Santander y al BBVA. Han sido objeto en las últimas horas de valoraciones dispares por parte de Barclays. Los dos están entre los mejores. No obstante, toda esta inestabilidad en torno a Turquía le llevaría a decantarse por el Santander en lugar del BBVA. O bueno, no sé si estaría al margen de bancos.
Bueno, a ver, los bancos hoy en día, ya hemos comentado, tienen subidas bastante espectaculares. De hecho, aunque venimos de épocas con los tipos de interés bastante elevados, siguen siendo una buena opción, porque además están haciendo políticas muy buenas. Sí que es cierto que en Turquía el BBVA está mucho más presente, que porque además tiene, ¿cómo se llama? La compañía tiene filial Garanti, no me salía el nombre. Tiene Garanti, que ha hecho una inversión bastante fuerte y sí que le puede penalizar con esto de la inflación, la elevada inflación en el país, la devaluación de la lira turca. Y es cierto que Santander está mucho mejor posicionado porque está mucho más diversificado y en ese aspecto pues estaría mejor. También es verdad, hay que reconocer que los bancos un poquito más pequeños les están ganando la partida a los bancos grandes. Tenemos que tener en cuenta Sabadell, Unicaja, Bankinter, que han superado con creces a estos dos grandes bancos con subidas el año pasado mucho más interesantes.
Uh-huh. Bueno, por comentar un poco la escena que nos encontramos, aunque faltan esos últimos minutos de ajuste, señalábamos que Santander y BBVA estaban entre los mejores de la jornada, y es que de hecho es de los pocos que se salvan hoy del tono negativo dentro del IBEX. Encontramos tan solo a 9 valores. Lo mejor es para Unicaja, con subidas del 1,70% a esta hora. Le siguen Fluidra, ArcelorMittal, Indra, pero también vemos al Santander con alzas del 1,13% y al BBVA que anota un 0,61% en una jornada en la que, como decimos, vemos al IBEX 35 teñido de rojo. Mañana Naturgy somete a su junta de accionistas esa autoopa para adquirir el 10% de su capital y la ampliación de su consejo de administración de los 12 miembros actuales hasta los 16. Bueno, en general, ¿qué visión podemos tener para Naturgy, José?
Bueno, pues mira, Naturgy está implementando, pues vemos desde aquí una serie de medidas destinadas a fortalecer su posición en el mercado y, digamos, a satisfacer, bueno, pues a sus accionistas. Entre estas iniciativas, pues la oferta pública que tú has comentado, adquisición de OPA voluntaria para recompra del 10% de su capital. Luego, además, la compañía va a ampliar su consejo de administración de 12 a 16 miembros. Va a dar, digamos, asientos a los más asientos, porque ya los tienen los principales accionistas. Luego, bueno, pues en resumen, yo lo que diría es que reflejan un compromiso para reestructurar su accionariado, quiere fortalecer su gobierno corporativo, y yo creo que para el medio y largo plazo puede ser interesante Naturgy. Si lleva las cosas a buen cabo, por decirlo de alguna manera, puede ser interesante tenerla en cartera.
También tenemos que mirar hoy, ya fuera del IBEX 35, en el continuo, a HBX. La encontramos hoy con importantes alzas del entorno del 3,5%. La antigua Hotelbeds, gracias a la oleada de optimismo que trasladan las firmas de análisis que han iniciado la cobertura en el valor. No sé si a ustedes les convence esta compañía.
A ver, es una buena compañía. Tener en cuenta que también hay que tener un poquito de paciencia. Salió a bolsa el 13 de febrero de este año. Es decir, y prácticamente no me ha dado tiempo a ver el cierre, ¿vale? Pero estaba hasta hace un ratito a 11.44, 11.45 y salió a 11.50. Con lo cual no lo está haciendo del todo mal. También eso por una parte. Por otra, es cierto que el ejercicio fiscal del 24 registró una facturación que no fue la esperada. Es decir, tuvo ahí, bueno, pues un balance neto no demasiado positivo, y eso es lo que posiblemente le está frenando un poquito, pero ya te digo, sube porque bueno, la reciente valoración y el potencial de mercado de tecnología de viajes es recomendable, y yo creo que lo está haciendo bien y lo puede hacer muy bien, teniendo en cuenta que está prácticamente al mismo precio que cuando salió hace pues un mes y poquito.
Y terminamos, José, con Ecentis. Hoy la vemos con caídas del 4%. Es noticia porque ha adquirido el 55% de la sociedad EDA, con opción a alcanzar el 75%. No sé por qué vemos esta reacción tan negativa en bolsa. ¿Qué es lo que no convence?
Pues mira, cuando alguien, digamos que esa reacción o esta respuesta de los inversores puede atribuirse, según nosotros, a varios factores. Primero, que la estructura de financiación de la adquisición, es decir, la operación se financió en un 50% mediante efectivo y el otro 50% a través de la emisión de nuevas acciones. Y eso no suele gustar mucho, ¿eh? Luego, tuvo una asunción de deuda adicional, es decir, suscribió un préstamo puente de 5 millones. bueno, pues que tampoco suele gustar mucho al accionariado porque es más deuda que va acumulando. Y luego los resultados financieros no han sido demasiado buenos. Si sumamos las tres cosas, pues el accionariado está pues un poquito con la mosca, perdóname la expresión, detrás de la oreja, viendo a ver cómo realiza las cosas. Al final, si lo hace bien al corto plazo, puede que lo veamos una reacción negativa, pero yo creo que al medio y largo plazo puede ser bastante interesante y, bueno, pues podemos ver grandes cosas de la compañía.
Pues con esa idea nos quedamos, José Escudero, analista de KU Markets y Zona Value. Gracias, como siempre, por este análisis.
Nada, un placer con todos vosotros. Un abrazo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Y para completar este repaso de la jornada, vamos a echar un vistazo al mercado de renta fija con Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues claves de la sesión en el mercado de deuda. ¿Qué ha sido lo más relevante en este inicio de semana para la renta fija?
Bueno, en este inicio de semana lo que tenemos es una consolidación de niveles, ¿no? Hemos tenido una serie de sesiones en que las TIRES han ido repuntando y ahora mismo tenemos una consolidación y con un mercado de TIRES, bueno, con unas cotizaciones de las TIRES bastante estables, ¿no? No ha habido grandes novedades a lo largo de la jornada, la verdad.
Hoy ha señalado la Agencia Federal de Finanzas alemana que el plan de emisión de bonos en el país para el segundo trimestre se mantiene sin cambios con respecto al pronóstico de diciembre. Planea emitir unos 380.000 millones de euros en valores este año. Es el nivel más bajo desde el año 2019, antes de la pandemia. No hay novedades a pesar del cambio radical en la política fiscal que ha creado ese importante revuelo en el mercado global de bonos. Ante este cambio alemán, ¿cómo ha cambiado su estrategia de deuda con el país?
Bueno, en principio, el que, bueno, pues que se vaya a financiar todo lo que es ese gasto público a través, no se tiene por qué financiar a través de lo que es el presupuesto federal, sino que se puede hacer a través también de fondos especiales extrapresupuestarios que ya tienen reservas disponibles. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que ese incremento de gasto, y en concreto 500.000 millones en infraestructuras, se va a ir realizando progresivamente a lo largo de 12 años, ¿no? Por lo que podemos empezar a materializar las primeras partidas en el segundo semestre de 2025, incluso en 2026. Entonces, lo que se está intentando es evitar que haya una distorsión en el mercado de bonos, en los bonos alemanes, y que las TIR, la TIR del Bund, pues se dispare, ¿no? Entonces yo creo que esta noticia que estamos viendo de la Agencia Federal, yo creo que es complementaria estratégicamente a la decisión de cambiar la política fiscal alemana y incrementar el gasto público. Yo creo que se compenetra bien, porque si no podría causar pues distorsiones importantes en la TIR del Bund.
Por el lado de la renta variable hay claros sectores protagonistas en lo que llevamos de ejercicio, como por ejemplo, sin duda, el sector defensa. También sigue el buen tono de la banca. ¿En renta fija algún sector concreto en el que encuentre ahora mismo mejores oportunidades en deuda corporativa?
Pues en deuda corporativa el problema que tenemos es que nos estamos quedando sin spreads. Es decir, tenemos los spreads están en mínimos históricos y por lo tanto a nivel general podríamos decir que hay pocas oportunidades, ¿no? Es cierto que con todo este incremento del gasto público que vamos a ver materializado en infraestructuras, pues nos sentimos cómodos con determinados sectores que con otros, ¿no? Y nos sentiríamos más cómodos, evidentemente, con sector industrial, construcción, materiales, aeroespacial, defensa, y menos cómodos ante repuntes o posibles repuntes de TIR que vamos a tener en utilities y renovables. Pero en general, ya te digo que el mercado de corporativos, el crédito, está en unos diferenciales muy, muy, muy escasos, muy mínimos.
Y hoy de nuevo Turquía acapara las miradas, en este caso por esa suspensión de los cortos en el país. En general, en emergentes, ¿qué grado de exposición tendría ahora mismo y por qué?
Bueno, concreto en Turquía, ahora mismo absolutamente nada, ¿no? Es decir, con toda la volatilidad que está viendo y con todas las movimientos de los mercados en Turquía, tanto de renta fija como de renta variable, y esta intervención política por parte del Estado, es decir, de prohibir los cortos, pues eso al final lo que genera es más incertidumbre y por lo tanto más riesgo, ¿no? En cuanto a lo que es el resto de países emergentes, tenemos una posición neutral. Eso significa que sí que lo tenemos en nuestras carteras, pero no lo tenemos sobreponderado. Pesa menos que lo que tenemos en renta fija en países desarrollados, y en el caso de los emergentes estaríamos más positivos en deuda soberana, en moneda en moneda local, básicamente pues porque nos está ofreciendo una TIR a largo plazo que es bastante atractiva, ¿no? Y eso es lo que en este momento nos compensa ese riesgo.
Uh-huh. ¿Y qué potencial le ve aquí en España al mercado de ETFs de renta fija, Pedro?
Pues eso es una muy buena pregunta, porque en general yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que hacen o lo que podrían hacer los inversores retail con respecto a esto o los inversores profesionales. El inversor retail lo tiene más complicado el ir a ETFs de renta fija hacia la gestión pasiva, porque por sí mismo el activo, la renta fija es mucho más complicada que la renta variable. Es decir, cuando alguien, un minorista va, o un retail va a comprar un índice de renta variable, sabe que son, por ejemplo, pues las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿vale? Y se queda tranquilo y compra su ETF sobre el S&P 500. ¿Qué ocurre? Que cuando va a comprar renta fija, tiene que pensar qué duración quiere para los bonos, si quiere bonos corporativos o quiere bonos de gobierno, tiene que jugar con los diferentes riesgos de crédito que puede haber también en bonos high yield, ya no entramos, y podemos entrar en otros muchos segmentos dentro de la renta fija que están en las ETFs. Todo eso se hace mucho, mucho más complicado para un cliente minorista, y por lo tanto yo creo que ese flujo que puede haber, o ese potencial que puede haber hacia los ETFs de renta fija en gestión pasiva, pues limita mucho ese flujo, ¿no? Sin embargo, para los inversores profesionales creo que es un arma excelente para poder posicionarse de manera pasiva, pero a la vez gestionándolo nosotros mismos de manera activa, porque nos da entrada a segmentos que, si te digo la verdad, están muy poco tocados por los fondos de gestión activa, y eso nos da esa oportunidad para hacer cosas diferentes que en estos momentos, además, como te he dicho antes, por ejemplo, los diferenciales de crédito son muy escasos, y por lo tanto poco margen tiene un gestor activo a la hora de poder seleccionar grandes oportunidades en crédito.
Pues con esa idea nos quedamos. Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. No sé si nos recibe, Pedro. Gracias, en todo caso, por este análisis en Mercado Abierto en Capital Radio.
Sí, vale.
Y en los próximos minutos vamos a tener nuestra entrevista con una de las compañías cotizadas en Mercado Abierto, pero recordarles que a partir de las 6 de la tarde vamos a tener nuestro consultorio de bolsa. Va a estar con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Les recuerdo las formas que tienen de contacto, las formas que tienen para hacernos llegar esas dudas, esas preguntas sobre bolsa e inversión. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp en el 687-050600, 687-050600. Y una nueva forma, estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube. A partir de las 6, cuando arranque nuestro consultorio, vamos a tener también a Alberto Iturralde compartiendo esos gráficos para poder seguirlos junto con la explicación del experto, y también a través de los comentarios de YouTube nos pueden hacer llegar esas preguntas que tengan sobre bolsa e inversión. A partir de las 6 de la tarde respondemos. Y vamos a echar un vistazo a cómo ha terminado la sesión en la bolsa española. Vemos al IBEX 35 con caídas del 0,19%, se sitúa en los 13.325 puntos. Dentro del IBEX vemos que en verde tan solo 10 valores han terminado la jornada. Fluidra es la que más sube, un 1,71%, seguida de Unicaja Banco con avances del 1,64% y de Indra, que se anota un 1,37%. En rojo, importantes caídas para Solaria del 3,40%, Acciona Energía Renovable cede un 2,67%, la matriz Acciona se deja un 2,64%. En el resto de Europa también vemos tono negativo generalizado, aunque con caídas que también son tímidas. El DAX alemán se deja un 0,13%, el CAC 40 parisino retrocede un 0,22% y vemos al FTSE 100 con caídas del 0,04%. Todo esto hace que la media europea, el Eurostoxx 50, termine el día con un recorte del 0,08%. Y hacemos también un repaso a lo que está pasando en Wall Street, el mercado que permanece abierto. Lo vemos con importantes alzas. El Dow Jones sube un 1,16%, el S&P 500 un 1,5% y el Nasdaq 100 con avances del 1,90%.
Capital Radio. Siente la economía.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
Espacio de compañías cotizadas en Mercado Abierto y nos vamos a centrar hoy en una firma del Nasdaq que se desempeña en el ámbito de la ciberseguridad. Es una compañía con presencia en 150 países y se enfrenta al desafío de un contexto de ciberamenazas en constante evolución. Vamos a chequear, a comprobar cómo marchan las cosas en esta compañía y qué objetivos y metas se marcan para el mercado español. Está con nosotros Marc Sarrias, que es Country Manager de Palo Alto Networks en España y Portugal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Un placer estar en tu programa.
Un placer también para nosotros que nos haya podido atender. Ahora mismo todo gira en torno, como saben nuestros oyentes, a la inteligencia artificial. Algo que entendemos que a los ciberdelincuentes también les da nuevas herramientas, ¿no? De llevar a cabo ataques más rápidos y escalables. Las empresas y las organizaciones quieren adoptar la inteligencia artificial o están desde luego en ello. Tienen claro que su estrategia de ciberseguridad tiene que adaptarse precisamente a este nuevo escenario?
Pues sí, como bien indicas, Lucía, el ámbito de la ciberseguridad está cambiando. La inteligencia artificial está turboalimentando la capacidad de fuego, la fuerza de fuego de los atacantes. Y por otro lado, las organizaciones están intentando capitalizar los beneficios de la IA. Uh-huh. Y por lo tanto, se enfrentan a nuevos retos que tienen que atender. Y la verdad es que la concienciación está creciendo en nuestro país.
Uh-huh. Nuevos retos, concienciación, eso sería pues por el lado de lo que hay que adaptar ahora mismo. Pero al revés, la inteligencia artificial también puede aportar, ¿no? Y ayudar a compañías como Palo Alto a ir un paso más allá en su negocio.
Desde luego que sí. Hace años que Palo Alto Networks incorpora la inteligencia artificial a todas sus soluciones de ciberseguridad, y el hecho de que específicamente estemos en un momento en el que las compañías necesitan realmente proteger los entornos y el tema de la utilización de la IA dentro de sus organizaciones, por supuesto Palo Alto Networks está a la altura del reto y tiene soluciones para abordar eso. Tanto lo que es la utilización de herramientas de IA por parte de los empleados de la organización, el poder poner controles y aplicar seguridad a ese contexto, como todo lo que es el desarrollo de las propias aplicaciones de IA en la que están inmersas muchas organizaciones para eficientar sus procesos, dar mejor atención a sus clientes y demás. Uh-huh. Estamos en esos dos ámbitos y desde luego también la estamos utilizando para aumentar la capacidad de defensa y de respuesta en un entorno tan cambiante como el actual.
Uh-huh. También imaginamos que en el momento actual tan cambiante, en el propio ámbito de la ciberseguridad, ya no se parecerá en nada a lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Para que nos hagamos un poco la idea, para nuestros oyentes, ¿qué cambios serían los que más destacarían?
bueno, se están produciendo muchos cambios, precisamente por lo que comentábamos, y realmente las estrategias que hemos venido utilizando en el lado de la defensa ya no son suficientes para prevenir los ataques en este nuevo contexto. Y hay que pasar de modelos de prevención que son efectivos hasta donde lo son a modelos en los que la detección y la respuesta y la capacidad de automatizar esa respuesta y tener información de todos los ámbitos de la corporación se convierte en algo absolutamente ineludible para poder plantar cara a la actividad maliciosa creciente.
¿Y cómo se están adaptando en general desde Palo Alto a esta nueva realidad? ¿Qué están cambiando y sobre todo hacia dónde se enfocan? ¿Qué tipo de soluciones se abarcan? ¿Cuáles son los riesgos que cubren?
Bueno, digamos que Palo Alto lleva mucho tiempo invirtiendo en este ámbito. Hablamos en el contexto de Palo Alto de lo que es Precision AI, que es un concepto que aglutina toda la parte de machine learning para securizar el tráfico inline, toda la parte de deep inspection para poder evaluar y analizar rápidamente cualquier nueva amenaza, y los modelos, los large language models, ¿no?, lo que serían los equivalentes a herramientas como los chat GPTs y demás, en forma de copilots para realmente mejorar toda la operativa de las soluciones de Palo Alto Networks.
Hace poco se ha anunciado además la integración en Palo Alto de Zero Networks. ¿Qué les aporta y qué supone para ustedes esta operación?
Bueno, básicamente es una, entiendo que es esencialmente una colaboración. Seguimos ampliando todas las capacidades para realmente llegar a una estrategia de cero trust en todos los ámbitos. Y, por ejemplo, en esa misma línea, ahora en el Mobile Congress anunciábamos importantes novedades en el ámbito de la securización del 5G para poder llevar el cero trust hasta ese contexto.
En este sentido, precisamente hablando de esta integración, no sé si consideran que lo razonable en el sector es caminar precisamente hacia una mayor integración, ¿no? Porque la fragmentación de soluciones y servicios de ciberseguridad puede precisamente generar brechas y jugar en favor de los atacantes, ¿no?
Es correcto, y es un poco el gran reto al que se enfrenta esta industria. Llevamos 25 años tirando soluciones o productos de seguridad específicos a nuevos problemas o a nuevos retos que aparecen en el ámbito de la ciberseguridad, y eso ha creado un ecosistema de muchas piezas inconexas que no se hablan entre sí. Y en el contexto actual, teniendo en cuenta toda la transformación digital, la adopción de la IA puesta al servicio del atacante, un modelo fragmentado es un modelo que no va a dar respuesta adecuada a las necesidades actuales de protección de las organizaciones.
Justo hablando de esto, y si nos centramos ya en nuestro país, no sé si manejan datos de ese nivel de fragmentación en materia de soluciones aquí en España, en las empresas españolas.
Bueno, yo te diría que depende un poco del tamaño de las empresas, pero sí que estamos viendo pues que las corporaciones están utilizando entre 10, 30, incluso 40 soluciones de ciberseguridad distintas que han ido acumulando a lo largo de los años y que realmente constituyen un poco el ecosistema con el que tienen que defender sus organizaciones. Y realmente tener la capacidad de responder a los nuevos retos con ese nivel de fragmentación y con esas soluciones que no se hablan entre sí es extremadamente complejo.
Hablando ya, si nos quedamos en España, ¿en qué perfiles de compañías tienen a sus principales clientes? ¿De qué sectores estaríamos hablando? También para que nos hagamos una idea de cómo se desempeña Palo Alto aquí en España.
Bueno, históricamente, vamos, llevamos presencia en España de muchísimos años. Estamos muy presentes en el sector financiero, en el sector del retail, en el sector industrial, en el sector servicios, en la parte de energía y utilities, y por último, también en otros sectores quizá menos representativos, ¿no?
¿Y con la administración pública también trabajan aquí en España?
Desde luego que sí. Es uno de los ámbitos que lleva unos cuantos años realmente invirtiendo significativamente en ciberseguridad. hay una preocupación general y desde luego es un sector en el que desarrollamos una gran actividad.
¿Qué importancia tiene Iberia para una compañía, una gran compañía como es Palo Alto, y sobre todo qué objetivos se marcarían en nuestro mercado a medio plazo?
Bueno, Iberia es una parte importante de lo que llamamos la región del sur de Europa. Somos una parte significativa del negocio. Llevamos años operando en este mercado. La idea es seguir creciendo como lo hace el resto de la compañía. Y las perspectivas son buenas. La verdad es que ahí se está produciendo de forma generalizada un aumento de la inversión en el ámbito de la ciberseguridad y nosotros estamos muy bien posicionados para capitalizar en gran medida una parte de esa inversión.
También por poner un poco en contexto y poner cifras a la importancia de la labor de las compañías como Palo Alto, como ustedes, ¿qué datos tienen de amenazas nuevas que identifican y bloquean cada día?
Bueno, la verdad es que los volúmenes no dejan de subir. Yo hablaría básicamente de tres grandes cifras. Una de ellas es, primero, la cantidad, básicamente, de objetos únicos que estamos analizando diariamente, que es de más de 1,4 billones. Es una cantidad de información con la que se trabaja, que se procesa, que se analiza. Y de eso descubrimos alrededor de 2,3 millones de nuevos ataques no vistos antes diariamente. Y estamos parando alrededor de unos 11 billones americanos, 11.000 millones de ataques al día.
También,
la verdad que son datos muy significativos.
Sin duda nos hace darnos cuenta de la importancia de la ciberseguridad. Y los en cuanto a los resultados, los últimos que hay sobre la mesa de la compañía son los del segundo trimestre fiscal que terminaba en el mes de enero. Los ingresos han mejorado un 14% hasta los 2.300 millones, para poner alguna cifra sobre la mesa. Pero en general, según lo ven ustedes, ¿cuáles han sido las claves de esta mejora y hasta qué punto son optimistas con el global del ejercicio?
Bueno, el crecimiento está en línea con el crecimiento de otros ejercicios. Quizá una de las cosas más destacables o más reseñables es que realmente el concepto de la plataformización, es decir, la necesidad de ir a soluciones más transversales de ciberseguridad, que de verdad están integradas y cosidas por detrás para conseguir una mayor eficiencia y una mejora en los costes operativos globales de toda la ciberseguridad, son realmente aspectos que al final hacen que una compañía del tamaño y de la relevancia de Palo Alto Networks siga creciendo a ese ritmo en el mercado.
También para hacernos una idea de la inversión que hacen, ¿cuánto destinan al año una compañía como ustedes a I+D para no quedarse atrás en este mundo, ¿no?, en el que las ciberamenazas amenazan a velocidad de crucero?
Bueno, somos una compañía que de verdad invierte muchísimo en I+D. Nos caracteriza el nivel de innovación en todos los años de existencia de la compañía y muy especialmente en los últimos probablemente 10 años. Y a fecha de hoy, yo creo que en el ejercicio pasado estuvimos aproximadamente sobre 1,7, 1,8 billones de inversión en I+D. Es una cifra realmente muy significativa.
Y ya para terminar, ¿qué es lo último a lo que se están enfrentando en materia de ciberamenazas?
Bueno, este año vuelve a ser un año en el que los ataques de ransomware están cobrando de nuevo mucha importancia, porque realmente ya lo que andan buscando es una disrupción importante de las operaciones de las organizaciones. Y mediante la IA, realmente este tipo de ataques están siendo muchísimo más efectivos. La IA puesta al servicio hace que este tipo de ataques sean infinitamente más creíbles y realmente sean un vector de entrada principal en estos momentos dentro de las organizaciones.
Pues con esa idea nos quedamos, Marc Sarrias, Country Manager de Palo Alto Networks aquí en España y Portugal. Muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto en Capital Radio y acercarnos esa realidad y todos esos datos sobre su compañía y sobre todo sobre la ciberseguridad tan importante en nuestros días.
Muchas gracias a vosotros.
Y encaramos ya esa última hora de Mercado Abierto en esta edición de lunes. Les recuerdo, consultorio de bolsa entre las 6 y las 7 de la tarde. Va a estar con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, para responder a todas esas dudas que tengan sobre bolsa e inversión. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. También nos van a poder seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube. Ya estamos transmitiendo durante todo el programa y a partir de que comience el consultorio en los próximos minutos, ya con Alberto Iturralde al otro lado, vamos a compartir los gráficos para poder seguirlos en directo junto con la explicación del experto y también a través de esos comentarios de YouTube nos van a poder hacer llegar esas dudas de bolsa e inversión. En Capital Radio, en Mercado Abierto, respondemos.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana, en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
No es extraño que tú estés loca por mí.
Encaramos la última hora de programa de Mercado Abierto en esta edición de lunes en la que tenemos, como siempre, nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, como siempre, un placer saludarte. Nos vemos tú y yo de vez en cuando Rocío, nuestra titular, no está. Pues me toca a mí y siempre un placer hacer consultorio contigo. Bueno, pues vamos, Alberto, sin más dilación, que tenemos ya a todos los oyentes esperando con tu análisis de la sesión, que es lo más destacado en esta jornada. ¿Dónde tenemos que poner el foco?
Vale, el viernes pasado con Luis Vicente explicábamos que el vencimiento no nos permitía ver en qué sentido iba a ir al mercado. Por lo menos a mí no me lo permitía. Uh-huh. que lo más normal es que no tuviéramos una dirección definida hasta que terminara el vencimiento. Sin embargo, ha sucedido algo importante para darnos una idea de lo que puede pasar en Europa durante los próximos días. Y es que esa suavización de los aranceles que se proponía justo a la mañana, y sobre todo por el hecho de que se propusiera justo a la mañana, nos debe hacer tener una idea de que probablemente en Europa a las subidas les va a costar más. Uh-huh. Estados Unidos han caído más que nosotros. Ahora lo normal es que tienden a equilibrarse un poco, es decir, ellos tienden a rebotar algo más mientras Europa se mantiene en el sitio y ya no rebota. Uh-huh. Eso significa que todavía no tenemos una dirección clara, simplemente se van a ajustar los dos mercados. Donald Trump, con esas noticias a la mañana, nos daba un sentimiento positivo a los mercados. Era normal ver los medios de comunicación financieros recalcar esa noticia a la par que las subidas puntuales del mercado en la apertura. Bueno, eso genera mucho sentimiento comprador. Lo que hemos visto en el resto de las sesiones, recortes. Uh-huh. Luego, ojo, porque ahora lo normal es que, explicábamos la semana anterior, esa descompensación entre el mercado europeo y el estadounidense